Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche en Conversando a Fondo ya se los anunciamos nosotros que venía nuestro querido César Moreta. Volvía a hablarnos de un tema que es supremamente importante durante estos días, y es que hemos hablado de la incertidumbre en los mercados y hemos visto cómo algunos activos que típicamente son refugio se han valorizado mucho, como los metales preciosos. Por ejemplo, el oro, teniendo máximos históricos, e incluso algunas criptomonedas también actuando en cierta medida como activos alternativos de refugio. Los tesoros, que tradicionalmente era donde los inversionistas iban, por algún motivo que hemos hablado en otros Conversando a Fondo, pues parecieran como estar empezando a perder algo su atractivo en medio de esta incertidumbre que estamos viviendo. Pero hoy César viene con un tema que llama muchísimo la atención: activos de refugio inmobiliario ante amenazas de guerra. Un tema bien novedoso, bien curioso y bien llamativo. César, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, muy bien, contento de estar aquí con toda la audiencia, la familia de Sumas.
Nosotros felices de volver a tenerte, César. Bueno, César, ¿cómo es esto de activos de refugio inmobiliario? ¿De qué se trata esto? Esto como bien novedoso.
Sí, mira, Santiago, tú sabes que en síntesis, normalmente un activo de refugio se denomina por el valor intrínseco que tiene, o sea, por su valor, por lo que es. Y el inmobiliario, pues obviamente tiene ese factor, lo único que no es movible, o sea, y no suele ser tan líquido a veces como, por ejemplo, el oro o otro tipo de activos. Pero sí hay maneras de tener el capital como refugio. La ventaja que nosotros, número uno, tenemos como país es que, primeramente, no estamos en guerra. O sea, no somos el país involucrado, no somos el factor, no somos la vía, vamos a decir así, por donde se están ocurriendo las cosas. Y eso nos pone como un mercado, obviamente, interesante para invertir en la parte inmobiliaria, ya que no estamos siendo bombardeados como tal. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles pudieran, empezando a decir así por la parte negativa, qué es lo que deberíamos de evitar si estamos viendo a nivel global un mercado con tantas incertidumbres? Bueno, número uno, tenemos un tema, y es que hay que evitar, por ejemplo, el tema de comprar o sobreapalancarse, vamos a decir así, porque no sabemos qué va a pasar con la moneda, las tasas y demás. Y hay un cuidado ahí. Si necesitamos el 100% de ocupación, por ejemplo, para pagar la hipoteca y demás, pues eso es algo un poco delicado. Depender de un solo perfil de cliente, si el activo, por ejemplo, solamente depende de la renta vacacional y de repente la renta vacacional baja porque baja el turismo, porque bajan los viajes, porque el mercado principal de República Dominicana es el americano, y el americano es el mercado que está ahora mismo en guerra. Pues eso puede afectar, obviamente, si nosotros tomamos un activo en base a un solo perfil, o sea, que solamente fuera renta vacacional. Y cuando los activos no tienen estructura legal clara, pues eso también puede poner en juego nuestro capital, porque hay títulos dudosos, contratos ambiguos, desarrolladores sin historia verificable, y eso puede afectar mucho el juego. También el tema de comprar en planos: de repente, si compramos en planos, pues estamos a expensa de que un activo dependa de la importación, y si la importación cae por factores de transporte, por factores de logística a nivel internacional, pues eso puede afectar a que la entrega sea factible, y obviamente mata la tasa interna de retorno, la plusvalía que podamos tener, todo se empieza a diluir. Ahora, ¿qué sí puede ser? ¿Qué sí puede ser un activo de refugio? ¿Cómo nosotros podemos trabajar? Porque al final bienes raíces son bienes raíces, y es un activo que, aunque lo veamos como meramente números e inversión, siguen siendo una necesidad, a diferencia de un carro de lujo y demás. Lo primero es, en la parte, si nos vamos al mercado residencial, pues nos vamos a la residencia de necesidad. De preferencia, yo les recomendaría a los inversionistas que aún no han entrado en el juego o que están pensando invertir en este escenario, es que se vayan al escenario de bajo costo o costo medio, que no busquen activos tan caros. ¿Por qué? Porque esto, a pesar de lo que pase en la economía, en la parte global, estos activos siempre van a tener demanda, van a mantener una demanda activa. Y fue lo que vimos, por ejemplo, Santiago en la pandemia, donde a pesar de que el turismo cayó, pero estos activos de bajo costo siempre tuvieron alta demanda, porque de hecho la gente se estaba yendo de alquileres altos a alquileres bajos. Y eso obviamente pues permitió que muchas personas que tenían alquileres óptimos pues pudieran mantener su flujo de caja activo en esas viviendas. Aunque, bueno, eso en escenarios. Importante que estos alquileres tengan, ¿verdad?, precios medios, mantenimientos óptimos y que la vivienda obviamente, ¿verdad?, como siempre se habla en bienes raíces, location, 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 que tenga muy buena ubicación, porque esto también va a definir bastante el juego. Hay unos activos que se llaman multifamily, básicamente son edificios donde pueden vivir varias familias. En estos escenarios también puede ser esto un buen activo, siempre y cuando el activo a nivel estructural esté listo, esté en buen mantenimiento y esté bien preparado, porque va a ayudar muchísimo a que tú puedas igual mantener una buena demanda y tener un buen flujo de caja en estos escenarios. Otro punto, fuera de lo residencial, ya viene la parte, por ejemplo, comercial. Como vimos en pandemia, por ejemplo, la parte, todo el tema de oficinas y la parte ejecutiva, corporativa, bajó muchísimo, pero los locales de conveniencia no, los locales de conveniencia sí tuvieron alta demanda. Cuando hablamos de locales de conveniencia, hablamos de supermercados, farmacias, bancos, todo lo que suplía servicios a la comunidad, tema de barberías, etcétera, todo ese tipo de cosas sí lograron una demanda activa, vamos a decirlo así, o mejor. Y obviamente eso ayudó muchísimo a que los inversionistas no perdieran ese flujo de caja. Entonces, si estás pensando invertir en temas comerciales, pues trata de irte siempre a lo que la gente siempre va a necesitar. Básicamente, nos vamos al dicho del back to basic, volviendo a lo básico. Sin complicarnos mucho, activos que estén en zonas maduras, de preferencia, es lo que va a ayudar bastante el juego. Ya también la parte médica, si te vas al punto de la salud. Todos los activos que tengan que ver con la parte de salud van a tener una demanda interesante, van a mantener o pueden mantener. Normalmente en estos escenarios evitan ese punto cíclico, esa fluctuación de demanda. En todo lo contrario, suele subir bastante. De hecho, uno de los picos más altos que tuvimos en venta en el país a nivel de activos de comerciales fue el médico. O sea, los médicos compraron muchos consultorios o proyectos que estaban con esa vocación.
Pero una pregunta, ¿los médicos compraron en su sector para uso, para alquiler o
Ambas.
para ambas?
Tanto uso como alquiler, sí.
Ok.
En ese sentido. Y la parte logística, algo muy importante que se vio en pandemia fue que las naves tuvieron alta demanda también por el tema de almacenamiento. Tanto almacenamiento de lugares, por ejemplo, corporativos que vaciaban las oficinas y tenían que manejar sus equipos y tienen que almacenar todos sus equipos, tanto también como todo el tema logístico, empresas que se empezaban a preparar por si las exportaciones bajaban, por si había un pico de demanda o un fallo en el abastecimiento, pues la logística siempre tiene un factor, porque recuerden que todo lo que mencionamos anteriormente, de los locales de conveniencia como supermercados, farmacias, etcétera, ellos se manejan con productos y hay una parte de abastecimiento que lo maneja, ¿verdad?, una cadena de abastecimiento ahí, que son las empresas de logística que buscan estos locales o estos espacios comerciales para rentarlos y más cuando están en ubicaciones estratégicas que le permiten a ellos optimizar su distribución. Así que en la parte, si puedes llegar al punto de tener naves, pues también puede ser una buena opción que te permita mantener una buena demanda. Y ya por último, desde el punto de vista, normalmente esta parte se elige en el factor de poder estar por encima de la inflación, es la parte de la tierra, de comprar tierra. Si tienes capital ocioso y estás buscando la que obviamente no se devalúe, que esté flotando por encima de la inflación, pues la tierra es un buen factor. De preferencia buscarlo en la cerca de zonas de expansión, donde pueda haber una infraestructura que esté confirmada. Y que no esté tan especulable, o sea, que esté lo más confirmado posible el escenario. Obviamente, la parte de tierra va a depender mucho de la expectativa del inversionista, pero la tierra, de preferencia, siempre va a ser un buen activo de refugio y de resguardo de capital dependiendo obviamente siempre y cuando de que sepas qué va a pasar alrededor de esa tierra. Eso por ese lado, dentro de ese marco de cualquier inmueble que elijas, siempre es importante entender tener clara la estrategia de salida y eso se maneja con una buena estructura legal. Que la estructura legal esté clara, o sea, que tú sepas que compraste algo y vas a ser dueño de eso en papel, de manera que puedas cualquier cosa reclamar, la legitimidad del activo, porque si legalmente hay factores ahí, pasa mucho que a veces aparecen oportunidades, pero cuando te vas al punto legal, pues está muy ambiguo e incierta la oportunidad, y eso puede obviamente poner tu capital en riesgo, y lo que estamos tratando de evitar es que el capital esté en riesgo, sino que esté refugiado, valga la redundancia. Y también el factor de las condiciones del inmueble que estén en óptimas condiciones, porque ¿verdad? No hacemos nada adquiriendo un inmueble, tratando de tener un activo de refugio, de un inmueble, por ejemplo, residencial, de bajo costo, pero que este inmueble no esté en buenas condiciones. Parece un cliché, parece básico y elemental, pero es muy importante porque de lo contrario, pues no vas a poder mantener la productividad del capital como quisieras. Entonces vas a tener que empezar a invertir para remodelarlo y demás. Y la idea es que el capital caiga en el activo y empiece a trabajar de una vez, empiece a ser productivo. Por eso es muy importante el tema de la condición de los inmuebles. Y por último, como ya hablamos sobre la parte de la tierra, tenerlo muy claro y muy pendiente, que el inmueble sea lo más productivo posible. De preferencia que esté por encima de la inflación, y ya lo otro demás, ¿verdad? Es que ande por los rangos sobrios de bienes raíces, que se busca entre 6, 8, 9% de rentabilidad anual. Si anda por ahí, pues está trabajando con un inmueble que te puede generar una muy buena renta. Y algo que se ha mencionado mucho en el programa de sumas, entender claro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre renta fija y renta variable? Lo que se busca aquí es algo predecible y en eso va la renta fija. Los inmuebles vacacionales, como mencionamos, como fluctúan, como tienen demandas periódicas, pues obviamente de repente, dependiendo de la zona donde esté, tal vez no sería la mejor opción optar por un inmueble donde dependa de renta variable. Lo ideal es irse a las rentas fijas. Ojo, vuelvo y repito, no sabemos qué tanto va a durar este escenario, no estamos como país literalmente en guerra, este país puede, eso obviamente, ¿verdad? Quitando toda la parte negativa, puede ser una especie de ventaja para el país a nivel de inversión, a nivel de demanda, porque muchos activos pudieran irse, o muchos inversionistas pudieran inclinarse al mercado emergente, como pasó, por ejemplo, en pandemia, y se active la parte inmobiliaria, esperamos que nada. Que no se vayan a mayores las cosas. Pero si pasa, ¿verdad? Como sabemos que la inversión en bienes raíces es una inversión que normalmente se hacen con proyecciones a largo plazo, a diferencia de las acciones y otro tipo de activos, pues es bueno pensar, ¿verdad? ¿Qué pudiera pasar en el futuro y dónde estamos colocando el capital? De repente tu capacidad financiera te permita dividir aquí el portafolio y mantener una parte de tu capital en este escenario de lo que ya hemos comentado, Santiago, aquí.
Oye, César, tú comentabas algunos puntos bien importantes, ¿no? El primero es que los inmuebles usualmente suelen valorizarse en torno a, digámoslo así, en momentos donde la inflación es fuerte o es incierta, ¿no? Suelen, porque si la inflación sube, si los precios suben, el precio de los inmuebles suben. Lo segundo que tú hablabas es que tienen una baja correlación con los mercados financieros. Es decir, no suelen moverse al compás, al ritmo de lo que está ocurriendo realmente con la economía, sino manejan otra forma. Y lo tercero que tú hablabas es las rentas, ¿no? La generación de ingresos pasivos. Y es que los inmuebles ofrecen rentas periódicas a través del alquiler que no están ligados, digamos, al tema financiero. Aunque, ojo, ahí hay un riesgo que hay que tener cuidado, y es que, pues, si el inquilino se ve afectado por la situación económica,
Claro.
la cosa se complica, ¿no? Pero tú tocabas
Total.
una desventaja importante o algo que hay que tener en cuenta: la iliquidez de los activos inmobiliarios. particularmente en algunos países. Hay países donde los activos inmobiliarios se venden muy rápidamente, usualmente, no siempre, pero usualmente, como en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica. ¿Tú qué opinas de la liquidez de los activos inmobiliarios en la República Dominicana? ¿Cómo la ves? ¿Es baja? ¿Es alta? ¿Cómo la sientes tú como analista del mercado?
Mira, normalmente por eso enfaticé al principio que cuando te vas al tema residencial es de preferencia buscar activos de bajo costo o de costo medio. Normalmente esos suelen ser los activos más, vamos a decirlo así, líquidos en la parte inmobiliaria. Y lo que también te puede generar mejor escenario de demanda. Y si pasa algo con el inquilino, digamos que tenga un problema con sus flujos de caja, sus ingresos, pues puedan responder mejor al compromiso que tengan con el inversionista y el alquiler. Pero si nos vamos a lo más líquido, yo me iría mucho por el tema a nivel residencial, de los activos de bajo costo o costo medio, porque, número uno, si un inversionista quiere cambiar su cartera ahora o parte de su cartera, se iría a ese punto, si sigue esta recomendación. Y número dos, si alguien quiere salir de ese activo, pues obviamente tendría un mercado activo que estaría buscando eso. Siempre sufre más el activo de mayor costo y que implica mayor mantenimiento y que tiene más escenarios legales más inciertos, vamos a decirlo así.
Ok, muy bien. Y el otro tema importante, César, porque así como tienen muchas cosas positivas, también tenemos que hablar un poquito de cómo manejar la necesidad de gran capital que se requiere para comprar propiedades inmobiliarias. Es decir, ¿cómo si yo no tengo tanto dinero, puedo de alguna manera acceder a este tipo de activos? ¿Compro propiedades de menor valor o más bien me asocio con alguien para comprar? ¿Cuál es la recomendación que tú harías para esos altos niveles de inversión inicial y posiblemente los gastos asociados como los impuestos, el mantenimiento, etcétera? ¿Cómo manejarlo uno cuando invierte directamente en inmuebles? ¿Hay alguna forma específica que tú nos puedas recomendar?
Mira, bueno, obviamente hay una respuesta general ahí, es que depende de cada inversionista, pero sí, no importa que tú seas un inversionista final, o sea, que no seas un desarrollador, la estructura que puedes manejar de capital, o sea, cómo puedes armar el cubrir el costo completo del activo, perfectamente puede ser con un ahorro, un capital propio, y la banca está muy abierta, por ejemplo, más si eres dominicano, a darte un alto porcentaje de lo que tiene que ver con el valor del inmueble. Si el inmueble tiene buena ubicación, tiene buenas características, ayuda muchísimo a que la tasación cubra bastante el costo o te permita poder apalancarte de la mejor manera. Obviamente, si es para inversión, pues tienes que revisar bien que la hipoteca, ¿verdad?, no afecte, de preferencia que el inmueble pague la hipoteca. Ahí depende mucho qué tanto capital pones, porque aquí, a diferencia de otros países, o dependiendo de la zona también, la colocación de tu dinero, de tu capital, tiene que ser un poquito alta. Ahí de repente te convenga asociarte con otra persona para poder cubrir un 30, un 40%, y ya que el 60% restante lo cubra la banca. Eso aquí se puede hacer sin problema y son los escenarios que hemos manejado en muchos casos. Pero normalmente, si te vas a un activo de bajo costo, hay ciertos beneficios por ahí, como por ejemplo el tema de impuestos. Si está por debajo del umbral de los 10 millones aproximados que maneja la DGI, pues no pagas IPI anual. Eso es una ventaja. Y ya toda la parte de costos y gastos y demás, pues de repente te puedes apalancar con la misma banca para cubrir esos costos y que te quede como parte del valor de la cuota. Obviamente tienen que regular bien el tema ahí de que, ¿verdad? Porque todo ese dinero de apalancamiento paga intereses. Siempre ver qué tan productivo el activo, cuánto genera de ingresos, para que le ayude a cubrir esa parte. Pero aquí no se usa mucho, Santiago, el tema de la gente asociarse para comprar propiedades. O yo no lo he visto tanto. Pero eso es algo que yo siempre suelo sugerir cuando alguien está tratando de entrar en el juego de que se asocie, de que de repente no ponga todo el capital y así mitiga un poco el riesgo y también le ayuda a poder entrar en el mundo inmobiliario.
O quizás hasta diversifica, ¿verdad? Tal vez,
Claro.
digamos, en cierta medida, como hacen los fondos de inversión, que usted con un mismo monto, en vez de comprar una única propiedad, puede comprar dos o tres diferentes si se asocia. Ojo con las sociedades, ¿no? Eso sí, mirar
Claro.
cómo lo hacen, con quién lo hacen, con la documentación, con absolutamente todo. Pero eso
Claro.
es una alternativa. O, por supuesto, algo que me dice una muy buena idea con este tema, César, pues acudir a los fondos inmobiliarios como alternativa, de lo cual hablaremos en
Claro.
otro Conversando a Fondo. César, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sumas y gracias
Siempre un
por traer este
placer.
interesante tema.
Un gusto, bueno, feliz noche a todos los de Sumas y encantado de estar con ustedes.
Te esperamos pronto nuevamente.